amigos, Radio Galáctica presenta con el siguiente programa especial.
Buenas noches, chiquillos. Bienvenidos a la nueva temporada de La Hora Pasa Volando.
Hola, ¿cómo están?
Verano 2016. Aquí estamos dándole de nuevo con mi compañera acá presente.
Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros auditores de Radio Galáctica que me escuchan en este momento. Estamos con Chica de Pilas porque empezamos una nueva temporada acá. Sí. Verano 2016 en Radio Galáctica con La Hora Pasa Volando, con el energía. Programa de Cultura Canábica y otros. Así que hoy día tenemos, bueno, venimos con harta ganas porque tenemos hartos temas, han pasado varias cosas. Así que tenemos muchas ganas de hablar con ustedes, pero queremos volver con una pequeña polémica, ¿o no, compañero?
Así es, un nuevo cuestionamiento social que se ha creado a través de sucesos que han pasado en el sur últimamente. ¿Qué les parece ver fumar mujeres embarazadas? Es una pregunta que estamos planteando, ¿qué les parece?
Y yo quisiera complementarla más que fumar, sino que ¿qué opinan de las personas embarazadas que consumen cannabis?
Claro.
Ya sea fumar, vaporizador, a través de alimentos, ¿verdad? A través de cualquier cosa. Así que está puesto acá en el fanpage.
En
el programa radial La Hora Pasa Volando, para que ustedes lo busquen en Facebook. Y ahí la pueden opinar, responder, ¿verdad? También tenemos un teléfono. Como vean cómo hemos aquí crecido.
¿Cómo va creciendo?
Acá es el 2367778. 2367778, así que
ahí está la pregunta, pues, chiquillos.
Vamos a estar con la pregunta para que opinen todo el programa y al final queremos darle espacio y al final vamos a reflexionar, ¿verdad? Vamos a dar el jugo nosotros, qué es lo que opinamos, lo que hemos leído, lo que opinan en verdad las personas que de verdad están embarazadas, ¿verdad? Que son obviamente mujeres,
los estudios al respecto que se han llevado a cabo, los pros y los contras,
el contexto, ¿verdad? Legal, y claro, obviamente contextualizar, como decía,
y lo mismo que el juicio que ocuparon los médicos al llevar esa información a que llevaran a quitarle el hijo a ellos mismos,
¿verdad? Y entonces
eso es el conflicto del desapego de la madre por tanto tiempo.
Exacto, ahí hay un tema, ¿verdad? Súper puntual, entonces que también lo vamos a detallar al final para que ahí lo vamos pensando, analizando. La idea es que podamos ir generando un debate entre las personas que nos escuchan,
claro,
ahí en sus mismas casas también, que puedan debatir ustedes un tema. Yo sé que un tema transversal y un tema difícil, ¿verdad? No tiene una sola arista, claro, no tiene una sola explicación, hay varios puntos de vista, y como en todos lados hay pro o contra, entonces es que podamos discutiendo y sacando, ¿verdad?, los prejuicios, sino que vamos con la poca evidencia que hay sobre este tema también. Claro. Entonces, pues la idea es acercándonos a eso.
Porque eso un tapujo, pues, estaba tapado y ahora está en la palestra y hay que tratarlo. Y tratarlos da opinión y da conocimiento a la gente y para todo.
Exacto, así que ahí le dejamos, en verdad, lanzada el primer cuestionamiento, primera pregunta de debate para que la hablemos después al finalizar el programa. Continuando con, digamos, nuestro programa, queremos hablar varias cosas.
Claro, empezando por la actualización de la ley y la modificación que ha surgido. Ahora vamos a hacer un recuento de la actualización, cómo está la ley y el reglamento hasta ahora.
Hasta el año pasado todavía se estaba discutiendo, ¿verdad?, en el Parlamento, ¿verdad?, cuál iba a ser el final de la ley 20.000 y la modificación de la ley 20.000. Eso todavía está donde mismo. Todavía se está modificando.
La chanchi no ha hecho nada, la chanchi.
No se ha hecho mucho, ¿verdad?, de ninguna de todas las partes. Entonces están todos. Creo que ahora el gobierno puso la indicación de que fuera una planta. Entonces yo creo que eso ya es una burla, me dijeron, para todo el movimiento,
claro,
que apoya el cannabis. Y una planta, ¿verdad?, con gente que usa la medicina, yo creo que es súper nefasto. Pero bueno, eso es lo que hay. Y lo que hoy día también queremos hablar es un tema súper puntual que también salió en los medios bien harto, ¿verdad?, que tiene que ver con que se cambió la cannabis de lista 1 a lista 2.
Claro, ya no es considerada una droga dura.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Porque uno dice, ya, bacán, pues
abre el mercado.
Salió la marihuana de la lista 1 a la lista 2, entonces ya no se considera una sustancia peligrosa ni dañina, sino que se le reconocen beneficios médicos, ¿verdad?
Claro,
que eso es lo principal.
Eso es lo principal.
Sin embargo, estos beneficios médicos que se cambian a través de este decreto, no es que uno pueda cultivar y hacer su medicina, digamos.
No beneficia a las personas, sino que beneficia a las empresas. Exacto. En el sentido de a las farmacéuticas en este caso, que ellos son los que tienen los recursos y los medios para investigar y usufructuar con la planta santa.
Exacto, entonces uno siendo bien crítico también de este decreto, que es una opción que a todas luces y toda la evidencia científica era obvio que por lo menos tendríamos que investigar, sí, si esto nos produce algún beneficio, que nosotros en eso estamos más o menos seguros, claro, ¿verdad? Pero a la comunidad científica oficial no le queda muy claro todavía. Entonces lo que haces acá es permitir que, como tú bien lo dices, los laboratorios, farmacéuticas puedan investigar con respecto a las propiedades del cannabis. Sin embargo, deja cerrar la puerta para el autocultivo medicinal, claro, y eso. Y como tú también lo decías, ser crítico en ese sentido, porque lo más probable es que esto abra la puerta para que grandes laboratorios, grandes empresas fabriquen su medicina, tengan permiso y no las vendan, ¿verdad?, con los altos precios que todos conocemos.
Claro. Ahora, ojalá que no lleguen a Walmart los grow, que lleguen, que no se masifique en ese sentido, sino que siga siendo como un mercado más cerrado, más independiente, y no de las grandes cadenas que tienen el monopolio ya en todas las aristas del sistema.
Y quizás ni siquiera pertenezca al mercado, sino que sea algo, ¿verdad?, como todos lo conocemos, tiene que ver con lo que uno siempre pretende, que sea autocultivo, ¿verdad? Claro. En las relaciones que uno entiende conveniente para cada persona, para cada grupo, ¿verdad? Para cada colectivo. Entonces, tampoco la idea que se mercantilice de inmediato, ¿verdad? No, sin ni siquiera tener la posibilidad al otro usuario. Entonces, ahí también ojo, atento con eso, porque uno puede decir, ah, ya, mira, la sacaron de la lista 1 a la lista 2, pero hay que siempre mirarlo. Yo sí pretendo ser crítico con eso también.
Una acotación ahí, ayer parece salió el diario, claramente ayer, con más de 15 plantas en Bellavista tomaron una niña de 20 años
presa. Acá en San Antonio hicieron dos operativos. Sí, dos operativos. Uno en Bellavista, que tenían un cultivo indoor, y uno en Cartagena también.
Cartagena, que pidieron a un tipo vendiendo marihuanitas frescas.
Fresca, decía.
En San Sebastián específicamente.
No, y además cometen un error nuevamente, periodistas, profesionales, quizás les falta información, pero ellos hablan de alucinógeno.
Sí.
Nosotros sabemos que la marihuana es alucinógeno. Es un psicotrópico, pero no, sí, es alucinógeno. Entonces, no, para que también dejar claro esas cosas, que este es el mismo periodismo que recae en los prejuicios y no
el periodismo chaquetero.
Con poca evidencia. Yo creo que para concluir, además, entendiendo esto de la lista 1 a la lista 2, no sé si para que también, además hay una contradicción gigante, porque el SENDA, que es el Servicio Nacional para la Prevención de Radiación y el Consumo de Drogas y Alcohol, que antes el Previene, el CONACE, ¿verdad?, se opone a la legalización y dice que la marihuana sí es una sustancia peligrosa. Pero, sin embargo, el gobierno va y la saca de la lista 1 a la lista 2, diciendo que es una sustancia peligrosa.
Claro.
Entonces, ahí yo todavía siento que ni siquiera el Estado
se
pone de acuerdo, ¿verdad?, en una política clara, claro, con respecto. Entonces, también a llamar a unificar esos criterios. O sea, no, yo soy el llamado, digamos,
ampliar la mente, más que nada. Yo creo que deberían abrirse, por lo menos a aprobar el SENDA, el director del SENDA, ya que es una persona muy cerrada de mente, por lo que se la ha visto desde que llegó, ha sido anti-cannabis, prohibicionismo, siempre con el prohibicionismo por delante, y el prohibicionismo no ha llevado nada, durante más de 20 años no ha llevado nada el prohibicionismo. Las drogas se siguen vendiendo de igual forma, no ha pasado nada, y hay más delincuencia, la gente está más asustada. El prohibicionismo, como hemos visto, no ha servido de nada durante todo este tiempo. Y el tipo viene con la misma idea. Está mal enfocado el pensamiento que para elegir a esas personas.
No, o sea, más que está mal enfocado el pensamiento, es que nos da cuenta, digamos, de la idea que tienen ellos, que tiene que ver con si elegimos a esas personas porque queremos demostrar esa cosa. Aquí no hay un error. Hay una decisión concienzuda de a quién elegimos.
¿Y el que lo elige no está de acuerdo con la perspectiva que tiene el gobierno? Hay un.
Aquí los que eligen a ese director son su jefe, que el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud le responde a la presidencia, a veces le responderá a sus partidos políticos, ¿verdad? Pero hay una decisión. No es que Montenegro no llegó ahí de casualidad. No es que se equivocaron en elegirlo. Ellos lo eligen por algo, ¿cachai? Yo creo eso.
Sí, además, sí, no, aquí no hay ninguna decisión al azar.
De hecho, sin ser partidista en ninguna manera, la persona que estaba antes en SENDA, que era la Francisca Florenzano, socióloga,
ella estaba
mucho más abierta en el gobierno de, sí, Piñera en el SENDA, que lo que está hoy día Montenegro en el gobierno de Bachelet.
Así es.
Una contradicción que quizá uno no puede entender, pero con este tema así es.
Es que aquí vemos que los partidos están todos en la misma parada, vienen uno y otro y se cambian los papeles, pero está todo ahí. Bueno, se queda todo en los bolsillos de las mismas personas.
Yo, eso es más que nada, yo no sé si te queda algo a ti con contar con respecto a eso. Yo, a mí me queda más o menos explicar.
Más que nada que la ley no se ha modificado más para el consumidor. El consumidor sigue igual, para nosotros sigue igual la ley. Solo que ahora ya no es considerada una droga dura, se puede hacer experimentar con ella.
Eso va a tener algunas consecuencias también en la persona que quizás va a consumir, y que, por ejemplo, las penas bajen. Las penas ya no se trabajan, ¿verdad?, en un digamos, ya no sea detención, sino que vaya una multa juzgada a policía local, lo más probable es que vayan ir bajando con respecto a eso, ¿ya?
Sí.
Eso, yo no sé, yo creo que a mí me queda claro ese tema.
Redondeando la idea, es que...
Otras noticias más que compartir con ustedes.
La farmacéutica acá en Chile tiene la opción de investigar. Y ahora vamos a ver los beneficios y los en contra que tiene la planta, y ya para posterior ir terminando con el tema y llegar a dejar el prohibicionismo de lado.
Ah, ya, aquí no están paqueando aquí con el tiempo, pero está bien, porque así nosotros, sí, de repente nos vamos
y vamos en la volá, como se dice.
Yo le pondría aquí a la noticia la que dice la María más poderosa del mundo al tiro, para que...
Ya, vamos.
Pero
vamos.
Sí, esa me la mencionaste tú, compadre,
sí,
¿no?
Sí, una marihuana
la que... Krupps Moonrock, no sé si lo dije bien.
Krupps Moonrock.
Acá está.
Krupps Mungus...
Moonrock, que significa Moonrock. Roca lunar.
Roca lunar, claro. Es una marihuana que tiene 51,20% de THC.
O sea, pero para dejar claro que no es...
No es cultivable,
cepa,
no es cultivable.
No es una planta.
Es una planta.
Es una extracción.
Es una extracción dentro de los dispensarios venden estas, que están directamente en California. Directamente ahí en California venden esa Krupps Moonrock. Si alguien se pega un viaje, va directamente a California.
Lo conversamos, yo tenía dos apreciaciones con respecto a eso. Obviamente que una sería bonito probar alguna... de 51% de THC, imagino que es muy alto, porque las máximas que nosotros conocemos son de 23, la Y que tiene 27 máximo, digamos, aprox, porque tampoco esto es una regla, ¿verdad?
Claro.
Va a depender de las
condiciones.
Va a variar. Pero además yo decía, si te va a una extracción de 51,
no, pero
después no te pega nada.
Esto es una planta,
¿no?
Es una planta. Esto es una planta con una... con que le rocían resina. Resina, y esa resina están bañados los cogollos, y esos cogollos tú los compras en el dispensario solo en Colorado. Y esos cogollos tienden a tener un 20% de THC, y el otro, la extracción que le echan rociándoselo, debe tener todo el resto, que logran un 51% en un cigarrillo.
Oye, ese nombre original por un rapero.
Por un rapero, ¿no? Se llama Krupps.
Krupps.
Así no. Mismo.
No, yo creo que ahí... esa extracción debe tener mucha calidad.
Y tiene un nivel de CBD de 0,15. Igual es medicinal.
Acá decía que tiene muchas propiedades medicinales también.
Sí.
Al final del programa voy a poner todos los links que hablamos ahora, para que no cachen que nosotros estamos inventando estos temas, sino que
claro.
Lo hemos estudiado.
Está todo
con evidencia,
bien,
¿verdad?
Hay fuente segura acá. Acá no se miente, acá se busca la fuente directa.
Y queríamos darle como datito para que ustedes cachen más o menos en qué va el mundo de la extracción, de la marihuana,
claro,
el mundo, ¿verdad? Para que tengan una idea de los niveles que ya se van estudiando. Además que esto tiene muchas propiedades medicinales. Acá vamos a dejar la nota, que es de dinafem.org,
claro.
Así que la vamos a dejar también en el fanpage. Y otro tema que queríamos hablar y que yo quería mencionar principalmente es que no sé si ustedes saben que en Chile tenemos el mayor cultivo de Latinoamérica de marihuana, ¿no?
En
la séptima región, en el Maule.
En el Maule, la región del Maule.
Exacto. Tenemos 6.900 plantas ahí en Colbún. No vamos a decir ningún... no se dice el lugar porque...
no, para que no lleguen los buitres.
Porque debe ser chico de predio. Me imagino un predio gigante en su varias hectáreas. Entonces, 6.900 plantas que en conjunto con Fundación Daya, algún laboratorio, me parece que el laboratorio NOP, ¿verdad? Y 20 municipios tienen ahí la iniciativa de generar esta plantación, obviamente para tratar medicinalmente.
Para los enfermos oncológicos.
Exacto, así que yo creo que ese es un camino que ya se ha abierto, como lo vimos el año pasado. Empezó con la Florida, siguieron otros municipios de Antofagasta, otro del norte, del sur también, ¿verdad? Y además también ahora que se suma el centro, así que ya... Estamos plantando por todo Chile. Espero que además esto no sea solo para grandes empresas y para grandes, sino que también se pueda replicar a nivel más pequeño.
Sí,
¿estás diciendo que nos vamos con un tema?
Sí, vámonos con una musiquita.
Vámonos con mira, las primeras temas son los que son tuyos. Así que
sí,
te doy el paso para que tú...
Vamos a tirar un tema de unos chilenos, Los Relojeros, Las Calles, uno integrante de 12 Tribus y otros por ahí. Muy buena música, chiquillos, para que disfruten. Reggae chileno, guitarrita de palo.
Thank you. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Canta la calle. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Que la cosa está como una escafandra, que no se escucha nada, lo que dicen desde fuera y lo que adentro se habla. Ay, que la cosa está como una escafandra, que no se escucha nada, y lo que dicen desde fuera y lo que adentro se habla. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Que la cosa está como una escafandra, que no se escucha nada, y lo que dicen desde fuera y lo que adentro se habla. Ay, que la cosa está como una escafandra, que no se escucha nada, lo que dicen desde fuera y lo que adentro se habla. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Amigo, la calle, las calles de alrededor de mi casa gritan tu nombre y no entienden nada. Tu mano me falta. Me falta. Me falta. Me falta. Me falta. Me falta.
Estamos de vuelta acá después de un rico temita acá de seguir en la nube. Volvemos con el programa La Hora Pasa Volando.
Hoy estamos muy contentos. Vamos a tener una amiga acá en 5 minutos. Vamos a tener
una invitada directamente desde Las Cruces.
Directamente desde la litoral central, ¿verdad? De gran valor.
De la playita.
Así que vamos a estar hablando con ella. Nos va a ir a contar cuál es su motivación, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Cuáles son sus proyectos? Pero primero contarle algo. Como estamos en verano, ha hecho tanto calor. Y todos sufrimos con el calor, hasta para la Pilsen, pero todos sufrimos con el calor. Y nuestras plantas también sufren con el calor, obviamente. Entonces, como sube la temperatura, es ideal también tener los cuidados correspondientes con el cultivo. ¿A qué me refiero con esto? A qué me refiero que, obviamente, cuando hace calor, hay que manejar varios temas que tienen que ver con la aislación, con el aire acondicionado, con las luces, ¿verdad? Con el riego. Todo es afectado por el calor, entonces la idea es siempre tener precaución y ojo con esos factores que en este verano, obviamente, que ha hecho tanto calor, se van subiendo, ¿verdad? Yo no sé si todos quizás puedan manejar las temperaturas de sus cultivos, hay unos que cultivan afuera que es más difícil cultivar, ¿verdad? Pero siempre el llamado entonces es a fijarse a los puntos que estamos conversando. Por ejemplo, tener una aislación, ¿verdad? Tratar de que no haya tanto calor, mantener el calor ideal, que ojalá medirlo entre, no sé, pues 25, 30 grados, ¿verdad? El calor del índole, de invernadero, donde sea, ¿verdad? Además, si están afuera, darle siempre que pase el viento, que avance el viento, que no...
Que circule
el viento, ¿verdad? Ojalá abrir 2 ventanitas en alguna parte para que el viento circule, si es que no hay ventilador, pero tratar de que pase el viento para que no vaya subiendo tanto la temperatura. Hay focos que también generan mucho calor.
Sí.
O sea, hay gente, por ejemplo...
Los de sodio específicamente.
Los de sodio específicamente. Entonces, la idea también es quizás bajarle un par de horas. Claro. Solo una hora, un par de horas también, hablando de que vaya teniendo menos calor.
O rociar las plantas, también les baja la temperatura. Y comprar un rociador y rociarlas.
Obviamente que todo lo... Vamos a repetir.
y mantener, o sea, mantener un termómetro fundamental.
Todos los riegos, ¿verdad? O el rocío de las plantas que se haga con oscuridad o con noche, ¿verdad? Que no se haga con la planta caliente, para o la tierra caliente, como cualquier cosa. También acá estamos revisando y también nos dicen que es importante quizás hasta doblegar el riego a veces. Como más se calor, las plantas quizás se van a secar antes, absorber más agua, se van a secar antes, o sea, también se puede doblar el riego siempre que la planta lo necesite, obviamente. Pero esto también tiene que ver con disminuir los fertilizantes para no exagerar con lo otro.
Sí, que en verano se riega el doble.
Pero si regáis el doble, mantener el fertilizante.
No, porque se puede quemar.
No doblegar la dosis de fertilizante para que todos se vayan, en verdad, familiarizando también con la temática. Que eso. Esos son los mayores consejos. Tener precaución, ¿verdad?, con la temperatura, con el riego, ¿verdad?, con la luz, y siempre tratar de que en este tiempo, que es verano, que le dé aire fresco, que es súper importante para la planta, que ojalá se muevan así, de lado a lado con el viento.
Eso igual lo hace.
Sería ideal.
Le hace fortificar a las plantas al hacer ejercicio. El tallo sale mucho más poderoso cuando recibe más viento.
Exacto. Así que eso. Toda la gente ahí, sí. Los que tienen otros, digamos, otros consejos también los tiran al fanpage para que lo vamos compartiendo todo y sea esto,
compartiendo todos
sean los consejos, ¿verdad?, más comunitarios entre todos.
Los fertilizantes naturales también, ahí manden los datos. Nosotros igual tenemos unos acá que nos vamos a ir tirando por el fanpage.
Exacto, así que, bueno, sin más preámbulos, yo quisiera presentar acá a nuestra amiga que nos ha acompañado ahí.
Claro, estamos con nuestra invitada directamente desde Las Cruces, Carolina Osorio.
Carolina, ¿cómo estás?
Artesana.
Muy bien, gracias.
Cantante y terapeuta natural. Carolina aquí presente.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás?
Bacán, contenta, feliz por la invitación, por estar en este lugar, por poder difundir un poquito lo que yo hago, lo que me apasiona. Así que con todo el amor
y la presencia, Caro, acompañándolos.
Claro, ¿qué te parece haber venido al programa hoy, un día en nuestra vuelta, ¿verdad?, en este verano? Yo sé que tú eres de la costa, entonces imagino también el verano hay harta energía ahí en Las Cruces en este momento, ¿no?
Sí, caleta, se mueve harto. Después de la quincena igual ha llegado harta gente. Y parte de lo que vengo a hablar también es de un proyecto bien bonito que estamos generando en la misma playa de Chica, Las Cadenas, Las Cruces. Madre Hollada se llama. El nombre viene...
¿Cómo se llama? Disculpa.
Madre Hollada.
Madre Hollada.
Sí. En Las Cruces tenemos unas quebradas principales, una de ellas es la Hollada, que es muy poco conocida y ha sido muy explotada por el ser humano, como suele pasar. Y por el alcalde, más que nada. Ahí hay un conflicto bien grande porque él tiene unas caballerizas por ahí y ha depredado ese lugar, lo ha acercado, ha impedido el paso. Así que nuestra misión ahí en ese lugar es poder difundir la cultura, la arte y aparte dar a conocer la biodiversidad que existe en ese lugar.
Oye,
que es muy variada.
¿Y cómo nace este proyecto? ¿Cómo se juntan? ¿A quién se le ocurre? ¿Es de la junta de vecinos? ¿Nace al alero del otro grupo? ¿Son un grupo de amigos que se motivaron de repente? ¿Cómo más o menos va a comenzar?
Sí, fue bien bonito el surgimiento de este proyecto. Partimos juntándonos con varias mujeres en Las Cruces, amigas.
Ya, un poder femenino.
Sí, lunas nuevas, empezamos a juntarnos y a hablar ahí, a copuchar, bueno, a misticiar de la vida. Y empezó a surgir esta fuerza, cada vez agarrando más unión. Después, bueno, le hablamos ahí a nuestros compañeros. Y de pronto nos llega este lugarcito del cielo que fue arrendado por un caballero. Y ahí empezamos, desde noviembre estamos haciendo harta limpieza porque ese lugar estuvo tirado 5 años. Así que ha tenido harto trabajo que hacer. Ahora lo abrimos como hace 2 semanas, más o menos, Rubén.
Claro.
Rubén también es parte de esto.
Sí, igual soy parte de este movimiento, así con puro empeño y amor hemos tirado un lugar que estaba abandonado ahí en Las Cruces. Era un vertedero y ahora es un centro cultural.
Yo, digamos ahí, que me gustaría preguntarle, porque tú me dijiste, oye, gracias a un caballero, ¿cuál han sido, para que también, digamos, lo positivo, por ejemplo, quizás sin nombre, pero por ejemplo, ¿cuáles han sido los facilitadores de este centro cultural? ¿Son sus amigos?
Claro.
¿Hay gente, no sé, porque sin ánimo de lucro, le ha donado a usted alguna cosa? ¿O son solo autogestión que usted más o menos?
Autogestión todo el rato, nosotros haciendo pancito integral estamos vendiendo, así que aprovecho para hacer el dato a todos los vecinos de Las Cruces. De pancito integral al Luca 500
con al Luca 500 y Don Luca
con linaza.
También
de Don Luca, de repente salen unos más chiquititos y los dejamos a Luca 500.
Okay.
y ahí hicimos como una cajita común, pues entonces ahí hemos tenido que comprar todo material ahí para estructurar, volver a reestructurar ese lugar.
Claro, para darle vida.
Porque ese lugar era literalmente un baño popular.
Basurales.
Sí.
Está abandonado, ¿era una propiedad abandonada?
Claro, hace más abandonada más.
Ahí mismo en la playa, donde todos carretean, entonces. Podrán imaginar.
Oye, y entrando ya más en tema más profundo, el tema de tú como terapeuta. Las terapias a través de las medicinas, las hierbas, las plantas ancestrales.
No, fitoterapia yo no he estudiado.
No, pero.
Que tiene que ver con las plantadas.
Pero el estudio de las flores de Bach, eso es muy importante, igual, eso, la maceración de las plantas.
Acá me pareció que tú también eras terapeuta.
Sí, terapeuta como, natural.
¿Terapia alternativa se dice? ¿Terapia alternativa?
Se llama, le dicen terapia alternativa, terapias complementarias y terapias naturales.
Terapia
natural. ¿Ya? Se llama esas tres
formas. Oye, y ya que estamos en eso, ¿tú tienes alguna especialización? ¿Algo que a ti, cuál es la que te gusta más a ti realizar? Quizás uno siempre tiene la más preferida, ¿verdad? Y la, quizás sí. Sin. O la que te acomoda más, en verdad.
No, la que hasta
ahora. O la que tiene más cariño.
Porque yo el trabajo ha sido bien profundo con esa terapia. Uh-huh. Ha sido las flores de Bach.
Ya, flores de Bach.
Sí, sí, sí. Y las cruces también es. Estoy ahí en un trabajo también de investigar las flores, que las flores de Bach vienen por Edward Bach, que fue el creador de este sistema floral. Y me he dado cuenta y he encontrado 7 florcitas también que están en las cruces, ¿sí? De las mismas que están en Inglaterra, porque este personaje, Bach, es de Inglaterra, están las mismas flores.
¿Este tiene un contexto psicológico también, las flores de Bach? ¿O no? Yo entiendo algo así, ¿o no? ¿No tiene que ver con algo así?
Sí, muchos hablan de que se parece mucho a la sesión de
tiene que ver con
un psicólogo.
Porque si, quizás para que también nos expliquís cómo se hacen las flores de Bach o cómo se tratan. Yo tengo la idea, por lo menos, para que dentro de toda mi ignorancia, ¿verdad? De lo que he aprendido, siento que la gente te. Hay una conversación con la terapeuta, ¿verdad? Tú elegís unas flores casi al azar, ¿verdad? Y de ahí te hacen una esencia de esas flores. ¿Eso es tan así o eso es un método nomás? Y quizás hay varios métodos con respecto a las flores de Bach.
Cada terapeuta tiene su método de diagnóstico que le acomoda y le hace más sentido. Yo lo que hago es en la sesión en sí, que claro, como tú decís, es como una terapia psicológica, porque uno tiene que, mediante la conversa y las verbalizaciones de la persona, uno se va dando cuenta y va sacando las flores que le pertenecen. Entonces, las flores de Bach, el sistema es de cuenta de 38 flores de Bach. Pero el paciente se va con su fórmula propia, ¿ya? Que son las que él necesita en ese momento.
Exacto.
Esta florcita es un frasquito, un gotario, que se toman. Ahí depende también del terapeuta y de la persona. 4, 5, hasta 8 gotas sublingual, abajito de la lengua. 4 veces o 5 veces al día. Sí.
Oye, y eso tú lo haces ahí en las cruces, ¿verdad? Hay un servicio que tú lo ofreces,
sí, en este
también.
En el mismo centro, en Madre Ollada, yo estoy ahí con flores.
¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo recibe la gente que tú le has hecho flores?
Mira, en este momento, como abrimos hace poquito y hemos sido bien discontinuos, no he tenido flores, pacientes con flores, sí, con masaje.
Masaje.
Pero las flores, súper bien a los pacientes que he tenido.
¿Sí?
Yo misma también cuento mi experiencia empíricamente y me ha hecho súper bien. Las flores lo que hacen es equilibrarte, actúan mediante vibraciones.
Y ya que mencionaste lo de los masajes, ¿verdad? Actualmente estás trabajando en hacer masajes también ahí en.
Sí, mira, en el centro.
¿Qué tipo de masajes son?
Terapias, lo que hay masajes de relajación.
¿Masaje de relajación?
Sí, con aceites esenciales. Hay reflexología, que es otra terapia que trabaja en los pies, en la planta de los pies, están nuestros terminales nerviosos, entonces sí, uno puede trabajar.
Reflexología, tú también estás.
Los órganos.
Estás especializada en reflexología. Hace poco terminaste un curso, estuvimos hablando por ahí.
Sí, un curso que se impartió en la sede al lado del colegio, en Las Cruces, se impartió un curso que es gratuito, nos entregaron todo el implemento, la camilla, las cremas, todo gratis.
Súper bueno.
Sí, como éramos 15 mujeres. Estamos con eso, con masajes, flores, con reiki también.
Ahí son, todo en el Centro Cultural La
Madre Ollada.
Madre Ollada, ¿verdad?
Sí, hay armonizaciones.
No es La Madre Ollada.
No es Madre Ollada. Hay armonizaciones con cuenco.
Biomagnetismo.
Oye,
reiki,
chiquillos,
flor de Bach,
ya que están, ya que estamos
reflexología.
Hablando del centro, ¿verdad? ¿Cuáles son sus proyecciones? No sé, quizás tan a largo plazo, pero por ejemplo, quizás este año tienen alguna proyección, sí, de lograr alguna meta.
Totalmente.
Para que también la compartamos quizás con la gente, ¿verdad?
Totalmente. Por mi parte, la meta es consolidar el centro, tener talleres continuos, tener huertos, hacernos de a poco ir independizándonos del sistema. en el sentido de ir generando huerto, de poder generar convivencia, de poder generar lazo, de
hacer un espacio ahí,
un
¿verdad?
Espacio que se pueda trabajar y sacar un mejor provecho favorecido con el entorno, que el entorno es un entorno bello, que lo podemos aprovechar en un buen sentido de la palabra, no aprovechar en el sentido de depredar, sino que aprovechar en el sentido de crear.
¿Tú, Caro, cuál es tu ideal quizás del centro? ¿Cómo sabes que se va desarrollando?
Mira, el centro ya nace de esta idea, la idea principal, ¿te acuerdas, Rubén? Sí. Que es ir a vino en comunidad, varios, somos como 12, sí, ahora 14,
somos
entonces
los hippies.
queremos comprarnos un terrenito, estar ahí viviendo todos juntos
viviendo
y surge
comunidad.
Como decía, cayó del cielo este terreno, entonces ahí estamos ahora en verano también sacándole provecho, como toda la gente aquí, al lugar, vendiendo nuestra artesanía también, los que varios son artesanos, orgones. Y la idea, como dice Rubén, también es que este centro esté abierto todo el año, pero que también nos pueda ayudar de cierta forma para lograr este otro objetivo, que también
es la autonomía.
Es tener autonomía.
Qué bueno que no. Y bueno, todas las buenas vibras también para que lo logren, la fuerza.
Sí, está bonito.
Quizás también este espacio se puede transformar también en una. Se puede transformar también en una ayuda, ¿verdad? Para que también vamos diversificando la información, qué hacen, su función. Imagino que hay un rol ahí comunitario, de cohesión social, de quizás demostrar el arte también de varias personas también de locales que son de las cruces, del mismo litoral central, ¿verdad? Así que, bueno, felicitaciones también.
Sí, se están abriendo estos espacios. Ayer mismo hablé con un chico, también me contó que en San Sebastián también se abrió un centro, creo que se llama Ñuque Mapus, del Molino hacia adentro, también.
Ya, buena.
Entonces, bacán. Está
llegando el despertar de la humanidad.
Los guerreros están saliendo ahí, guerreros de luz.
No, por lo menos nos estamos juntando, porque ya tanto individualismo ya
claro. Para.
Pues, sí.
Está bueno, que pase esto.
Pero ya vamos aquí, estamos a ir con la guinda de la torta, porque quiero la Caro también, además es compositora, autora, sí, intérprete, ¿verdad?
Intérprete, compositora, cantante, música.
Y hoy día también accedió también, ¿verdad? Sí. A deleitarnos con
unos temitas, con una música en vivo, unplugged.
Así que, bueno, una gran sorpresa también para toda nuestra audiencia a través de Radio Galáctica 107.1 o www.galáctica.cl.
Radiogalactica.cl.
Radio Galáctica, www.radiogalactica.cl, con así, K final. Y en la 107.1, así que, bueno, sin más que preámbulo, ¿verdad?
Vamos a presentar a Carolina.
Preséntala.
Carolina Osorio, en vivo, en directo, unplugged, música propia y covers.
Caimanes nos quitan el agua, los relaves la contaminan, las enfermedades aumentan, los niños menos brillan. Aquellos que tienen cimientos débiles, aquellos que ven eternamente nublado por la espesa capa de avaricia en sus ojos, espesa capa de avaricia en sus cabellos, espesa capa de avaricia en su caminar. Ya lo reconocerás, oye, despierta, alerta, toma tus herramientas y demuestra la libertad que se acrecenta, porque eres luz, porque eres amor, y la vida es tu camino de sabiduría y acción, donde la meta es aprender, la meta es aprender. Así es que ven y muestra con tu actuar y echa a florar lo que vibra en los demás. Por eso ven y muestra con tu actuar y echa a florar lo que vibra en los demás. Por eso ven, ven, ven y muestra con tu actuar y echa a florar lo que vibra en los demás. Lo que quieres es echar a volar. Ven aquí, ahora es el lugar. Aquí es el lugar.
Ya. Da un abrazo primero al señor. Oye, ese tema, cuéntanos un poquito de ese tema.
Ya, ese tema salió en un viaje que hicimos con el Rubén. Fuimos a Punta de Choro y nos encontramos con un pescador que la tenía súper clarita y nos empezó a contar todo el rollo de los pescadores que lo estaban cagando y que ahí habían llegado ahí los. Bueno, no sé qué empresa.
La higuera. La higuera sí. Se conecta, una minera.
Una minera, sí, había
ahí iba a llegar,
y claro, y había, lo sí, había
iba,
separado.
Iban a llegar dos mineras ahí en, sí, pues, en la higuera.
Y se compraron las.
O sea, llegaron a la higuera, lo que pasa es que no la permitieron en Punta de Choro.
Y la gente se compraron a la gente poniendo el internet wifi a todas las familias. Eso, no, esa era.
Buena. Oye, vamos a ir con otro.
Ah, no, pues espera, que quería contar que.
Ah, ya, dale.
Y ahí el pescador nos dice que, claro, llegó esta empresa y empezó al sindicato, le empezó a dar luca al sindicato, entonces el sindicato le ordenó a ellos que aceptaran todas las propuestas que daban, porque no tenía beneficio para nadie, pero claro, como el sindicato al final le habían entregado sus milloncitos por debajo y tuvieron que acatar. Y ahí como que nace un día esta canción así en una playita, como desde esa rabia también.
Sí, demás.
Esa rabia de. Y impotencia de no poder hacer mucho.
No, hay una letra ahí contestataria, sí. Mucho que decir y con. Se nota de verdad que viene desde la práctica. Alguien que te contó eso es porque hay alguien lo siente.
Sí,
alguien
hay vivencia.
Hay vivencia, hay experiencia. Y vamos con otro tema, pues.
No, ¿no? ¿Cómo se llama ese tema que tocaste?
No tiene nombre.
No tiene nombre. El tema del corazón. Sí. El tema de la rabia.
Iba a tocar uno, pero lo acabo de cambiar. Voy a tocar uno más alegre. Se llama Toro Mata. Y Toro Mata.
Dale. Toro Mata.
Hacer
año más.
Oye, muchas gracias, Caro, ¿verdad?, por entregarnos tu arte, tu música acá en este espacio. Yo agradezco, ¿verdad?, tu música, tu buena onda que nos ha entregado hoy día, tu energía. Así que felicitar también por la idea, por el entusiasmo que tienen de revitalizar las cruces, ¿verdad? Darle otra mirada, otro sentido, que no es solo el verano, no es solo la playa, ¿verdad? Hay gente que hace hartas cosas durante el año. Así que, bueno, y suerte también, y que les vaya súper bien. Tampoco quiero irme sin que darte obviamente la oportunidad, quizás, de que algún mensaje, alguna proyección que nos quieras dejar.
Sí, un mensaje bien importante ahí a todos los santiaguinos que nos estén escuchando, de que dejen las playitas limpias, los roqueríos. Acá la gente que vive acá, la mayoría ocupamos este lugar todo el año, entonces que nos dejen sucio igual les charcha y...
No es la idea.
No es la idea, nunca, jamás. Ni para el ser humano, ni para ninguna especie.
Eso, ¿algo que quieras decir con respecto al centro?
Sí, que se reciben todas las opiniones, todas las ideas, estamos muy abiertos a eso.
Donaciones, de hecho, también de libros, tenemos una biblioteca popular.
Eso, sí. Estamos ahí con una biblioteca popular, entonces arrendamos libros ahí por aporte voluntario para que la gente vaya a leer una lectura agradable frente al mar.
Bueno, muchas gracias, Caro, por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Así que cuando quieras, ¿verdad?, hablar de algo del centro, aquí está la oportunidad, están los espacios abiertos.
Aquí está la vía de expresión.
Bueno, y yo quisiera irme con un tema para que continuemos
con la musiquita.
En la onda musiquita, ¿verdad? De Lim Twins, una banda de Wild Holland, ¿verdad? Que un personaje que tiene, no sé si me debe sonar más por The Quantic Soul Orquesta, que es lo que más está escuchando. Claro. Hay una mezcla de bossa nova, soul, funk, jazz, que quiere rescatar el sonido más de los 70, 60. Es una banda de hoy en día, ¿verdad? Pero que en verdad rescata el ritmo. Así que quiero darle este tema. Otro día en la vida de Mr. Jones.
Eso.
And the clouds were getting dense. I met a girl in a snooker hall, and she asked me for 10 pence. She said she had to make a phone call to get hold of a man. When she asked me what I did, I said as little as I can. Just who I've been looking for, a partner to my crime. I got this little caper I've been planning for some time. It's all left for the taking, but it'll need two pairs of hands. Just take a look through this scrapbook and I'm sure you'll understand. She led me to the car, 100 miles an hour in a stolen TV. Well, in half an hour we'd left the bank, and in an hour we'd made the coast. I cracked open a bottle and proposed ourselves a toast. I said, well, here's to strangers thick as thieves, and to a day well spent. And I'll be on my way when I get my 50%. She said, it's been a pleasure to meet you, but it really is a shame, 'cause I'm gonna have to kill you now, and I don't even know your name. My mouth filled up with thick red blood as the bullet smashed my bones. Said,
said, let me introduce myself. They call me Lucky Jones. It never stops amazing me. The things we do for currency. But I promise I will change my way if I get out of this alive. If I get out of this alive.
Está con esta cortina. Vamos, DJ, póngala la cortina que ahí viene. Bueno, ahora vamos a estar instaurada que esta va a ser la cortina de nuestra sección que se llama la cocina canábica, ¿verdad? Bueno, y estamos en verano, ¿verdad? Hace calor. Yo he visto a varias gente que es fanática de esto, que son los mojitos. O sea, gente que alucina con esto. Yo he visto gente a las 3 de la tarde querer tomar mojitos, así ya sin aguantar más, querer arrancar de la oficina, de la casa a tomar mojitos.
Por el happy hour. Ahora le estamos prometiendo un verdadero happy hour.
O sea, de real happy.
Con un mojito de marihuana.
Como todos sabemos, el mojito es con ron, ¿verdad? Pero, por lo tanto, lo principal que vamos a necesitar aquí va a ser un ron de marihuana. Ustedes preguntarán, ¿cómo hacemos un ron de marihuana? No tiene ninguna ciencia. No es nada complejo. Es como macerar cualquier fruta, ¿verdad? En una botella. Es como hacer enguindado, digamos.
Claro.
Así que macera. Tú estás ahí...
Las propiedades del cannabis son disolubles en alcohol y en aceite, el ron cae preciso para hacer un mojito.
Entonces ustedes, ya cuando vengan diciembre... Ahora, si lo hacen ahora, la van a tener para finales de febrero. Para dejarlo por lo menos un mes. Porque la idea es que sean máximo 2 meses, ¿verdad? Pero ahí ustedes van viendo la calidad, la cantidad, cuánto se va, ¿verdad? Mezclando el ron con la cannabis. Porque se hace, ustedes echan cannabis, ¿verdad? En una botella de ron y la deberían dejar almacenar en oscuridad, ¿verdad? No a la luz, por un tiempo adecuado de entre un mes o más, y así. Y ahí lo van probando, digamos, ¿verdad? Van viendo cómo les pega, si está muy fuerte, muy suave, pero mínimo un mes. Entonces, la receta no se escribe como ya hace calor, ¿verdad? Y a mí me parece que el mojito es ideal para esto. Y aquí tenemos los ingredientes. No sé si todos han tomado mojito en su vida, entonces vamos a repetir igual, ¿ya? Debes tener, por ejemplo, 3 cucharadas de azúcar, ya sea blanca o rubia. 4 o 5 hojas de hierbabuena. O menta.
Hierbabuena o menta.
No, que aquí estoy leyendo yo la receta original, compadre. 4 o 5 hojas de marihuana que solo van a hacer para decorar. Porque ya con el ron de cannabis, claro, es suficiente.
Es como para darle el toque.
Para darle el toque visual. Claro. ¿Verdad? El toque visual, porque en verdad no nos va a provocar nada esa parte de hojita ahí. Pues. Dice, 1/2 vasito, ¿verdad? De jugo de limón. Agua soda o Sprite, ¿verdad? Hay gente que le gusta un poco más dulce, un poco más suave. Yo lo prefiero con soda o con tónica, hay gente. Pero es un poco, ¿verdad? Y finalmente, los 20 ml de ron de marihuana. Que... eso no tiene ninguna preocupación hacerlo. Así que esos son los ingredientes para que ustedes los puedan ver, ¿verdad? Que es azúcar, ¿verdad? Hojas de hierbabuena o en este caso menta, porque
la preparación, como yo lo prepararía, es hielito, machacar el hielo con la menta, le echáis el zumo de limón, después así eso lo echáis en el vaso y lo mezcléis con el ron. Después le ponéis la hojita, la bombilla y
estamos. ¿Le echaste hielito?
Sí, pues el hielito está molido ahí con la hojita de menta.
Y a mí me gusta así y le echaría más hielo.
Más hielo, más congelado.
Más hielo, sí. Ah. Y servirlo en un vaso grande para que te caiga harto hielo, ¿cachai?
En una olla.
No para tomar más.
En una olla de preferencia.
No, mínimo un vaso de medio. Pero para la copa. Para que esos vasos 250.
Claro, son incómodos.
Caen 3 hielos con cueva, no cae nada. No. Así que un XL en vaso de medio, porque ustedes saben, el mojito siempre lo sirven en vaso casi de whisky, así de, claro, esos vasos gordos. No sé, lo que estoy diciendo no es broma, no es de alcohol, es verdad. Es para la comodidad del,
claro, la comodidad
del trago, ¿verdad? De que se mezcle el ingrediente bien, que hayan todos los ingredientes. Así que yo lo receto en un vaso más o menos grandecito. Así que esa sería la receta. A mí me parece que ad hoc a los tiempos. Hoy día hace calor y va a seguir haciendo calor, así que...
Y para que no salga, que lo está escuchando ahí, en vez de hacer leche, júntelo todo y lo mete a un ron.
Exacto. Y en 3 semanas más, un mes, va a ser quizá uno de los mejores mojitos que va a haber probado
en su vida,
en su historia. Oye, eso con la receta. Nos vamos a ir ya. Nos queda, estamos... No ha pasado
la hora literalmente volando como nosotros, o sea, nosotros nombramos como programa.
Además que, no, sin falta. Además que nosotros como venimos ansiosos hoy día, primer programa de temporada, ¿verdad? Nos lanzamos ahí con súper rápido, con todo el
fuá.
Nos mandamos la media invitada que, sí, ¿verdad? Que nos acompañó hoy día, bueno, Caro, que ha estado hoy día.
Temas,
¿verdad? Estamos aquí con su DJ, linda voz. Con allá en los controles. Acá nuestra amiga también, que nos acompaña, estamos bien acompañados. Así que, bueno, agradecer a todos los que nos han escuchado y vamos a ir con la pregunta que dejamos al principio.
Claro.
Que tenía que ver con que, ¿qué opinas de las personas que consumen cannabis y están embarazadas?
¿Qué te parece que las mujeres embarazadas consuman cannabis? ¿Ah?
Bueno, y esto, como ya lo hablamos al principio, tiene que ver con el debate que salió por en el sur, ¿verdad? Que le quitaron un recién nacido a una persona. Porque se le preguntó, se le hace cuestionario si es que consume marihuana. Y dijo que sí. Y se le quitó el bebé y se le hicieron los exámenes. Salió en positivo, no se lo entregaron. Hubo una apelación. Cuando hubo una apelación, ¿verdad? Ahí recién
se puso un recurso de amparo.
Un recurso de amparo, ¿verdad? Y ahí recién se le devolvió el bebé.
Después de dos semanas.
Lo que afecta, ¿verdad? Todo lo
al
que.
Al desapego, producirle el desapego.
Lo que afecta
al
el apego del recién nacido, sí, ¿verdad? Va a cortar derechos fundamentales de cualquier persona. Y yo he leído varias de esas cosas. Y sobre todo ese caso puntual que tiene varias aristas, se ha opinado bastante.
Que rompen un criterio básico los médicos en denunciar un caso que es estás confesando algo que es para ti.
Ese es un tema. Y además también a mí me decían varias cosas. Oye, ¿a nadie le preguntan, por ejemplo, si consumió copete?
Claro.
En el embarazo. ¿No hay ni un test de eso?
No, po.
Entonces además van con un prejuicio.
Aparte, haciéndote un paréntesis al tema, Sende igual está haciendo de una campaña diferenciando el tabaco, el alcohol y las drogas. Esa es la campaña que tiene. ¿Qué tiene? Es como tabaco, alcohol y drogas. Sí, no lo incluye como drogas.
No, así la separan ellos. Para ellos es todo distinto.
Ven una inconsecuencia.
No sé en qué base se basaron para hacer eso, pero para ellos es todo distinto.
Pero mira, sería lo mismo que tenía que hacer los mismos test toxicológicos para si consume alcohol y consume tabaco. Igual de riesgoso o más consumir esas drogas que consumir cannabis.
Yo estuve revisando algunas cosas sobre el consumo de marihuana en personas embarazadas, ¿verdad? Y como lo dijimos al principio, no hay ningún estudio concluyente que nos pueda decir, mira, pasa esto a largo plazo, pasa esto a mediano plazo, ¿verdad? Y así es la evidencia, y para ser honesto tampoco no hay nada ni a favor ni en contra con evidencia terminal, ¿verdad? Claro. No hay estudios concluyentes. Hay un estudio que sí está en la revista Cáñamo, por ejemplo, que se menciona que se hizo en Jamaica, que tiene que ver con personas que consumían infusiones de marihuana y se comparó con un grupo de control con otras personas que no consumían, ¿verdad? Y los hijos no tuvieron ninguna diferencia.
Ninguna diferencia.
Ni en el corto, ni en el mediano, ni el mediano plazo. Pero esa es una parte, ¿verdad? Hay varios doctores que también están en contra, que dicen que claro, provoca retrasos psicomotores en los bebés, ¿verdad? Pero aparte de eso, todo lo que tenemos en la evidencia también está, digamos, la experiencia, que no hay por qué, ¿verdad?, no tomarla en cuenta.
Claro.
La experiencia de las personas y mujeres, ¿verdad?, que han consumido el cannabis estando embarazadas por distintos motivos, ya sean porque eran consumidas de antes, ya sean porque yo estuve leyendo también, hay personas que consumieron solo cuando estaban embarazadas porque tenían molestias.
O la forma, ¿verdad?, de consumir de que estamos hablando de un tecito a una leche, a una evaporizada, a unas gotitas de marihuana.
O sea,
de todos los tipos de consumo que pueda haber, todos los tipos son beneficiosos en el sentido que
digamos,
se está ocupando.
En ese sentido, yo creo que sí o sí, por ejemplo, ninguna persona debería consumir humo.
Claro, embarazada.
Porque te hace mal a ti y te hace mal por la vía respiratoria, porque claro, es humo, y el humo siempre va a ser tóxico. Así va a tener un grave toxina, ¿verdad? Sea de cannabis, sea de lo que sea, ¿verdad? La combustión siempre va a provocar toxina. Entonces, quizá una persona embarazada no debería consumir cannabis a través de un cigarrillo de cannabis, ¿verdad?
Claro, sí, evaporizada.
O comer, ¿verdad? A través de la comida o vaporizar, que tiene otra medida. Pero, porque yo estuve leyendo, ¿verdad? Y lo que aparecían ahí, por ejemplo, hay gente que fumaba cuando tenía náuseas, ¿verdad? En el embarazo se sentían mejor, cuando no podían dormir, sentían incomodidad. Aliviaban dolores, ¿verdad? Bueno, y esas son más o menos lo que hay, que es lo que, para qué se usa, para qué la usan, cómo la usan. Yo lo dejo abierto porque también yo también entiendo que es un tema complejo.
Es un tema dividido, que las opiniones están divididas.
Y hay opiniones súper divididas y hay varios que son recalcitrantes con respecto a esto, que he escuchado, oye, ¿cómo se te ocurre? No, es imposible, ¿verdad? Entonces, hay varios. Y lo tiramos acá en el fanpage, aparecieron algunos comentarios,
claro,
¿verdad? Que tal como nosotros decíamos acá, hay algunos testimonios que nos salieron, nos postearon. Entonces también nos dicen, mira, yo lo usé cuando tenía náuseas, cuando tenía mareo, fumé menos que como fumaba antes, ¿verdad?
Claro,
me privé de un poco de la dosis ¿verdad? Para también quizás sentirse mejor.
La ocupaba en dosis precisas para momentos exactos que del momento cuando tenía los dolores.
Exacto, hay otra también acá que dice, bueno, no pasa nada, pero bueno, hay que ir viendo, yo creo, caso a caso, estas cosas, como no hay tanta investigación en este sentido, me imagino que uno tiene que irse con cautela, cuidando cuáles son el bienestar personal. Me imagino que como yo personalmente creo que el humo sí o sí va a ser mal.
Obvio.
De, ¿verdad? Entonces quizás ahí...
Cambiar el modo.
El formato. Quizás a través de una comida, de una leche, ¿verdad?
El cuerpo es sabio también, hay que aprender a escucharlo, yo creo. Y si uno fuma y te hace mal, ¿para qué otra vez? ¿Sí? También opino que por el tema de la combustión no hay que fumarlo con un papelillo, sino que hay que comerlo.
Agarremos todos los cogollos y nos metemos en la boca, cabrón.
Bueno, eso principalmente, así que me parece que es un tema interesante que podemos estar hablando aquí varios ratos, pero
sí. Lo es un debate que queda abierto.
Lo que yo pude rescatar por lo menos es que no hay ningún estudio concluyente, ¿verdad? Que queda un tema abierto.
Un tema abierto, yo creo que queda criterio personal, que esto no debe volver, no tiene por qué volver a ocurrir, en el sentido de que si uno confiesa de que fue consumidor de marihuana... No, yo creo que un adicto empedernido no te va a confesar eso. Yo creo que la persona que está confesando está siendo una persona honesta y no tiene por qué ser recriminado por su honestidad, sabiendo que ella tiene la responsabilidad de que tiene un hijo en su vientre que no quiere que sea dañado por algo que está confesando, y que te lo quiten para que tenga ese desapego, ese pacto traumático que le puede generar al niño durante esas 2 semanas. No se ve el riesgo que se puede haber corrido. Eso, yo creo que eso no se debe hilar tan fino en ese sentido. De nuevo, no se puede caer en lo mismo. Para lo otro solo queda a moción personal la decisión de fumar o no marihuana durante el embarazo.
Exacto. Yo con eso creo que
estamos cerrando.
No tengo nada más que decir con respecto a ese tema.
Yo estoy listo.
Agradecer a todos los que estuvieron hoy día con nosotros, especialmente a Caro, ¿verdad? Que nos acompañó hoy día con su historia, su experiencia, sus ganas y
sus proyectos, su
música, su arte. Así que muy agradecido que hayas estado acá, compadre, que hayas estado acá hoy día de nuevo, sí, acá de DJs. Está por ahí, nuestra amiga, allá los controles también, Galáctico. Así que un saludo a todos también nuestros auditores que nos han acompañado hoy día.
Ya le pedí fuego.
Nos vamos a ver y nos vamos principalmente a escuchar. Nos vamos a encontrar la próxima semana a las 9:30 por el 107.1 de Galáctica, ¿verdad? Y en el www.radiogaláctica.cl. Así que...
En el corazón del litoral de los poetas, Radio Galáctica, donde nace la música, presenta.
La hora pasa volando, te la aprendiste bien. Bueno, eso, quizás no sé si ir con un temita de fondo ya como para ir despidiendo. No sé si quería escuchar de Chaka Chas. ¿Sí? ¿Sí? No. Que es un tema también que nos pidieron, así que ahí nos vamos a ir con este temita que es una onda también.
Chaka Chas, un grupo de Bélgica. Grupo gente emigrada de Latinoamérica que vivió en Bélgica. Creó un grupo en los años 70 llamado Chaka Chas.
Bueno, saludos a todos, los dejamos con el temita. Nos encontramos la próxima semana por acá mismo.
Oh,